Capítulo sexto. Actitudes irrazonables frente al interrogante último. Vaciar la pregunta. Quiero hacer ahora una lista, aunque sea sucinta, de lo que yo llamaría posturas irrazonables en el modo de afrontar las preguntas que constituyen el sentido religioso y de responder a ellas. ¿Por qué utilizo la palabra irrazonable? Porque es irrazonable cualquier actitud que pretenda explicar un fenómeno de una manera que no resulte adecuada a todos los factores que están implicados en él. No se puede explicar una cuestión olvidando o negando alguno de los factores en juego. Se puede dar a esta observación un valor general, afirmando que un error demuestra que lo es cuando nos vemos obligados por su propia lógica a olvidar o a renegar de algo. Considero además inhumanas estas actitudes, precisamente porque son irrazonables. Voy a hacer un elenco de 6 de estas posturas, y no por simple amor a la enumeración, sino porque de una u otra manera son tentaciones para todos nosotros si es que no son ya práctica aceptada. Humani nil a me alienum puto. Creo que cualquier cosa que le haya sucedido a otro hombre puede sucederme también a mí. En cualquier caso, estas posturas constituyen estadísticamente la actitud, práctica al menos, de la mayoría. 1. Negación teórica de las preguntas. En primer lugar, llamo negación teórica de las preguntas al hecho de que esas grandes cuestiones, esos interrogantes, se consideren sin sentido. Las frases que expresan tales preguntas tendrían una consistencia puramente formal. No tienen sentido. Es como decir, por ejemplo, un burro con alas, con un coche Jaguar en lugar de la pata derecha, o una bailarina de ópera en lugar del oído, etc. Cada uno puede multiplicar las imágenes según su fantasía. Pero aquellas frases tendrían un defecto todavía mayor. No son ni siquiera una imagen, son pura palabra, puro sonido. Voy a referirme al momento en que descubrí este planteamiento como postura sistemática. Había puesto una tarea en la clase de religión de tercero, en el instituto, y mientras los alumnos escribían, yo me paseaba entre los pupitres. Vuelto a la primera fila, agarré el primer libro que tenía a mano, y por pasar el tiempo lo hojeé. Era el Compendio Histórico de la Literatura Italiana, de Natalino Sapegno. Al abrirlo, la suerte quiso que la página sobre la que se fijara mi mirada tratase de la vida de Leopardi. Entonces comencé a leerla con interés, y después de medio minuto exclamé: «Muchachos, interrumpid la tarea. Pero vosotros, con toda vuestra presunción, con toda vuestra voluntad de autonomía, leéis estas cosas y las aceptáis sin rechistar, como si se tratara de beber un vaso de agua». He aquí el texto. Las preguntas en las que se condensa la confusa e indiscriminada veleidad reflexiva de los adolescentes, su primitiva y sumaria filosofía, ¿qué es la vida? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el fin del universo? ¿O por qué el dolor? Aquellas preguntas que un filósofo auténtico y adulto aleja de sí como algo absurdo y carente de auténtico valor especulativo, y que además no comportan ninguna respuesta ni posibilidad de desarrollo, precisamente estas son las que se convirtieron en la obsesión de Leopardi, en el contenido exclusivo de su filosofía. «Ah, entiendo», dije a mis alumnos. «Homero, Sófocles, Virgilio, Dante, Dostoyevsky y Beethoven son adolescentes porque toda su expresión está determinada por esas preguntas, porque grita esas exigencias que, como decía Thomas Mann, dan urgencia y pasión a todas nuestras palabras y énfasis a todas nuestras preguntas». Me siento muy contento de estar en compañía de estos, porque un hombre que anula la cuestión no es alguien humano. En sus Crónicas de Filosofía Italiana, Garín recomienda que el pensamiento se produzca sin vuelos hacia imposibles utopías, porque el hombre es centro y señor del mundo, pero a condición de dar cuerpo y consistencia a este libre señorío suyo. ¿Qué señor del mundo es este hombre que, como fruto de tanta obra suya, está produciendo el terror fundado de que pueda destruir del todo su ya mísera casa, este jardín que nos vuelve tan feroces? ¡Qué libre señorío el que te permite pensar conforme a la mentalidad del poder, pues de otro modo te marginan de la sociedad y, si pueden, te mandan al manicomio, como en Rusia! ¿Por qué son imposibles esas utopías? ¿Porque lo dice el señor Garín? Si la naturaleza me dota en mi interior de un impulso mucho más potente que el de un misil, de un impulso tan radical que es lo que me constituye, ¿por qué la respuesta a este tiene que ser una meta imposible, de modo que resulte inútil hablar de ella? John Dewey, uno de los mayores responsables de la pedagogía, que ha formado a muchas generaciones en América, cuya influencia se está reflejando en nosotros después de 30 años, afirma análogamente. ¿Acaso parece un sacrificio abandonar la investigación de la realidad y de su valor absoluto e inmutable? Pero esta renuncia representa la condición para que podamos entregarnos a una vocación de mayor vitalidad. La búsqueda de los valores a asegurar y de los que participarían todos porque se apoyaría en los cimientos de la vida social es una búsqueda en la cual la filosofía no encontraría rivales, sino colaboradores, entre los hombres de buena voluntad. Pero abandonar la investigación de la realidad, del valor absoluto e inmutable, es un sacrificio por el que también se puede matar a la gente. Pues en efecto, sería abandonar algo a lo que nos empuja la naturaleza, y esto es irracional, inhumano. Es una postura inadecuada a los términos del problema. Dewey aconseja dejar de lado las cosas imposibles para ponerse a construir juntos la vida social. Sin embargo, de este modo no se tiene presente que la unidad entre los hombres, y por tanto la posibilidad misma de una colaboración realmente constructiva entre ellos, exige la existencia de un factor que trascienda al hombre. Sin él, únicamente estaríamos yuxtapuestos de manera provisional y absolutamente equívoca, porque no se podría estar seguros de nada. El amor entre el hombre y la mujer tampoco encuentra una soldadura profunda, ni siquiera en el ímpetu de la juventud. La solidez en la unión de ese amor radica en otra cosa que se objetiva en el niño, en el hijo, o dicho más genéricamente, en una tarea. Pero cuando se tiene un hijo, ¿cuál es la tarea? Más o menos confusamente, más o menos nebulosa o conscientemente, es el destino del hijo, la realización de su camino como hombre. Es este sentido el que apremia y dicta en los padres una actitud de emoción real, de compromiso seguro, de sentimiento amoroso, sencillo y total. Sin algo diferente que supere a la relación en sí misma, la relación no dura. Es necesaria una razón para mantener una relación, y la razón verdadera de cualquier relación tiene que conectar a esta con el todo. 2. Sustitución voluntarista de las preguntas. Si se suprime la energía estimulante de la experiencia elemental, aquella espuela que se nos clava, si se suprime la energía dinámica que esas preguntas provocan, el movimiento que imprimen a nuestra humanidad, si se vacían de contenido esos interrogantes que constituyen la expresión del mecanismo esencial, el motor de nuestra personalidad, ¿en qué puede consistir entonces la energía que nos hace obrar? La energía que nos impulsa a obrar se reduce en ese caso a la afirmación de uno mismo. Y el instrumento para la afirmación de nosotros mismos es la voluntad. Por eso solamente se puede tratar de una energía voluntarista, de una afirmación voluntarista. Esta puede tener como punto de partida 1. Un gusto por la praxis personal. 2. Un sentimiento utópico. O 3. Un proyecto social. Y no creo que estos tres motivos sirvan solamente como ejemplos. Voy a ilustrar lo que quiero decir. 1. He aquí una poesía de Evtuchenko. Son muchos los que no me aman, me atribuyen muchas culpas y me lanzan encima rayos, dardos y truenos. De modo tétrico y estridente se ríen de mi canto y sus miradas pérfidas las siento a mis espaldas. A mí todo esto me gusta y me enorgullece que ellos no consigan domarme, que no obtengan nada. Con altivez desdeñosa miro sus contiendas, con alegría de piedra les provoco adrede. Pero tan conocido como soy por todos, a veces me muevo a duras penas, perplejo, apesadumbrado, a punto de caer. Sin sonrisa falsa capto con angustia que soy presuntuoso y demasiado pícaro. En mi ánimo íntimo sé que soy otro, pero no llego a entender por qué me envidian. Camino taciturno por el callejón nevado y ardientemente quiero ser presuntuoso. Más allá de su grave intuición de la soledad, su proyecto de vida es una praxis voluntarista. 2. También se da el caso en que esta energía voluntarista, como ciega que es, se da ella misma un fin. no se ve atraída por una meta que reconoce objetivamente, se la da ella misma. Bertrand Russell, profeta de la cultura radical, escribía a comienzos del siglo XX lo siguiente: de modo imprevisto, yo también he experimentado algo parecido a eso que el pueblo religioso llama conversión. Repentina y vivamente, llegué a tomar conciencia de la soledad en que vive la mayoría y a sentirme apasionadamente deseoso de encontrar caminos para disminuir ese trágico aislamiento. La vida del hombre es una larga marcha a través de la noche, rodeado de enemigos invisibles, torturado por el cansancio y el dolor. Uno por uno, según avanzan, nuestros camaradas desaparecen de nuestra vista. Muy breve es el momento en que podemos ayudarlos, en que se decide su felicidad o su miseria. Resolvamos arrojar luz del sol en su camino, fortalecer su coraje desfallecido, infundir fe en los momentos de desesperanza. ¿Qué fe? ¿Fe en qué? Es como alguien que endurece los músculos, como cuando uno quería hacer ostentación de ellos siendo niño, para poder afrontar el tiempo con un sentimiento ideal producido por este mismo esfuerzo. Es como endurecer en el vacío los músculos de la voluntad, o como una vela hinchada por un viento que no lleva a puerto alguno. He aquí otro pasaje típico de Russell, tomado de su libro Misticismo y Lógica. Breve e impotente es la vida del hombre. Sobre él y toda su raza cae la lenta, segura condena, oscura y sin compasión. Ciega al bien y al mal, indiferente ante la destrucción, la materia omnipotente sigue su camino implacable. Al hombre condenado hoy a perder lo que más quiere, mañana a atravesar la puerta de las tinieblas, solo le queda abrigar, antes de que caiga el revés, los elevados pensamientos que ennoblecen su breve día. Desafiando los terrores cobardes del esclavo del destino, rendir culto en el altar que sus propias manos han edificado, sin dejarse desalentar por la fuerza del azar, salvaguardar su mente de la caprichosa tiranía que rige su vida exterior, desafiando orgullosamente a las fuerzas irresistibles que toleran por un momento su conocimiento y su condena, sujetar solo, como cansado pero inflexible atlas, el mundo que sus propios ideales han forjado pese a la marcha arrolladora del poder inconsciente. Es irracional porque tiene que sofocar y prescindir de la profundidad de las exigencias que le hacen escribir estos pasajes. Para acusar de este modo, hace falta que haya algo dentro, objetivamente, que grita y pide otra cosa distinta de la situación que denuncia. No se puede responder con una invitación sin rumbo a la que a priori se le ha negado un puerto. 3. Y llegamos así al proyecto social. Tensad los músculos, hinchad los pulmones para realizar un proyecto de sociedad distinta. ¿Un proyecto hecho por quién? Por mí, diría Marx. Por nosotros, dirían otros. Es un énfasis voluntarista que olvida el contenido más agudo y objetivo, el personal, del que deriva también el verdadero interés social. Es un reduccionismo abstracto, un olvido impotente. No es casualidad que la producción filosófica de la URSS haya estado dedicada casi exclusivamente a la ética, un moralismo que lo invade todo. 3. Negación práctica de las preguntas. Si la primera postura afirmaba que las preguntas no tienen sentido, que no tienen ningún significado inteligible, ahora se trata de una actitud puramente existencial, de una concepción que simplemente se vive. No es que esas preguntas no puncen ni duelan, pero entonces es necesario plantearse la vida de tal modo que no afloren. La primera forma está muy generalizada, es aquel «no pienses en ello», tan conocido por todos y también por nosotros. Como en el Enrique IV de Shakespeare, cuando Dora le dice a Falstaff: «¡Oh, mi gracioso cerdito del mercado de San Bartolomé! ¿Cuándo dejarás de guerrear de día y hacer esgrima de noche y comenzarás a remendar tu viejo cuerpo para el cielo?» Falstaff responde: «Calla, mi buena Dora, no hables como una cabeza de muerto, no me recuerdes mi final». Esta es la suprema sabiduría de la mayoría. Pero aparece otra forma, por ejemplo, en una página de Kazimierz Brandis: «La sociedad crea intereses para oscurecer el gran interés de la demanda esencial, la demanda de significado, pero no lo logra. Y entonces la vida en sociedad se suplanta con el alcohol, hoy también con la droga. En las calles de nuestra ciudad, la muchedumbre se mueve por amplias aceras, junto a edificios altos como nunca. Con una inquietud sorda y dolorosa, busca el sabor de la jornada actual. Sedienta de fuertes excitaciones, se vuelca en los cines, en los estadios, en las tabernas. No se contenta con la motivación social de la existencia, aunque haya tenido que reconocer su lógica, ilustrada todos los días con 1000 argumentos. Generalmente, los argumentos le convencen. La muchedumbre no está formada por locos. Entiende la importancia del trabajo en su vida, toma en serio el esfuerzo organizado, siente respeto por la energía material, fuente de éxitos futuros. Sin embargo, todo esto no disipa sus inquietudes. Los principios y los objetivos no apaciguan las nostalgias. Atormentada por un confuso deseo, anhelando olvidar el programa necesario para realizarlo, la muchedumbre quiere descubrir el sabor de la vida, que le permita gustar el placer durante la existencia. No es exigente en esto, toma aquello que se le da. El alcohol contiene la garantía más segura para reconciliarse con el presente. Una botella de medio litro contiene el porcentaje deseado de irracionalidad. En La tempestad de Shakespeare se dice en un determinado momento: «En el error, el último fin olvida las premisas». Es necesario construir una sociedad más justa, etc. Esto podría ser un fin último, pero ¿dónde está el error de la cultura de hoy? En que olvida las premisas, premisas que están en la conciencia del hombre, de donde brotan a gritos las últimas preguntas. Y estas preguntas penetran en las relaciones que se tienen con los hijos, con los amigos, con los extraños. Penetran en el trabajo y el sustento, penetran en el modo de decir «¡qué hermoso día hace hoy!». Penetran en el modo en que se afronta el problema social. Es más, la atracción del problema social se produce precisamente no por la lógica de ese problema en cuanto tal, sino por la exigencia, por la pasión o sed de justicia que jamás encontrará metro ni medida que la agoten, nunca jamás. En los comienzos de la generación beat de los años 60, uno de los eslóganes más conocidos era este: «Debemos caminar, pero ¿a dónde vamos? No lo sé, pero es necesario caminar». Hacer cosas para no sentir, para no profundizar en una inquietud evidente. Hay un matiz de escepticismo en esta actitud que subyace en la irresponsabilidad de la mayoría, porque el escepticismo siempre coincide con la huida del compromiso, con la integridad de los factores de la realidad. En un libro apócrifo de la Biblia, el cuarto libro de Esdras, se dice: «¿Qué ventaja hay en que nos sea prometida la esperanza imperecedera si aquí estamos arrojados a la infelicidad? Por eso», se concluirá, «dejemos las últimas preguntas y dediquémonos a estar bien aquí». Pero la presentación más noble, más formulada, más motivada filosóficamente, la única alternativa digna al compromiso en una vida sinceramente religiosa, es decir, verdaderamente comprometida con las preguntas últimas, es el ideal estoico de la ataraxia, de la imperturbabilidad. John Falstaff se dedica a hacer de espadachín. Fulano se entrega al alcohol. Mengano a la droga. Zutano a la droga del escepticismo. Pero existe todavía una postura mucho más compleja y hábil. Puesto que no es posible dar respuesta a esas preguntas, es necesario anestesiarnos frente a ellas. He aquí entonces el hombre digno y sabio que se entrena en el dominio de sí mismo y construye un equilibrio totalmente racional para sí, imaginado y realizado por él mismo, equilibrio que le vuelve firme e impávido frente a todas las vicisitudes. Este es el supremo ideal al que tienden todas las concepciones no religiosas del hombre, sea cual sea la filosofía que las sustente. Veamos ante todo una poesía de Evtuchenko, ejemplo de la ataraxia vivida pragmáticamente y sentida estéticamente. En sobrecargados tranvías, amontonándonos juntos, meneándonos juntos, juntos nos tambaleamos. Iguales nos hace un igual cansancio. De vez en cuando nos engulle el metro, luego por su boca humeante nos escupe. Por calles desconocidas, entre remolinos blancos caminamos, hombres junto a hombres. Nuestros alientos se mezclan entre sí, se intercambian y se confunden las huellas. De los bolsillos sacamos el tabaco, canturreamos alguna canción de moda. Empujándonos con los codos, decimos perdón o no decimos nada. La nieve choca en los rostros tranquilos, nos intercambiamos sordas, avaras palabras. Y todos nosotros, precisamente nosotros, henos aquí, todos juntos somos eso que en el extranjero llaman Moscú. Nosotros que caminamos con nuestras bolsas bajo el brazo, con nuestros paquetes y envoltorios, somos esos que lanzan a los cielos astronaves y que asustan corazones y cerebros. Cada uno por su cuenta, a través de nuestras Sadovie, Leviatie, Truvnie, siguiendo su propio itinerario y sin conocernos unos a otros, rozándonos el uno con el otro, caminamos. Impermeabilidad, aridez total. Pero esto se ha convertido en el ideal de mucha literatura contemporánea. Invito a leer el final del Adiós a las armas de Hemingway, el hombre que supera el dolor por la muerte de su mujer y se aleja silbando. He ahí al hombre racional, dueño de sí. En la sección Italia Pregunta del semanario Época, Augusto Guerriero publicaba la petición de un lector y luego le respondía. Veamos una de estas preguntas y respuestas. Me dirijo a usted como el único que puede ayudarme. En 1941, con solo 17 años, me tomé en serio el eslogan «Fascista perfecto, libro y mosquetón». Y dejé mi casa y mis estudios enrolándome en los batallones M. Combatí en Grecia contra los partisanos, fui herido, capturado después por los alemanes y llevado prisionero a Alemania. En la prisión enfermé de tuberculosis. Al volver a casa, mantuve oculta mi enfermedad a todos, incluso a mis familiares. Y esto porque en la mezquina mentalidad común, un enfermo de tuberculosis, aunque no sea contagioso, como es mi caso, es un ser a evitar, del que tener compasión y al que acercarse solamente si estás obligado a ello y con mil precauciones. Y yo no quería esto. Sabía que no era peligroso y quería vivir como todos los demás hombres, junto a todos los otros. Volví a estudiar, me diplomé y encontré un pequeño trabajo. He vivido durante años de forma descuidada, olvidando con frecuencia el haber estado enfermo alguna vez. Ahora, sin embargo, la enfermedad progresa y yo siento que se acerca mi fin. Durante el día me distraigo intentando vivir intensamente, pero de noche no consigo dormir y el pensamiento de que dentro de poco dejaré de existir me produce un sudor frío. A veces creo enloquecer. Si tuviera el consuelo de la fe, podría refugiarme en ella, encontraría la resignación necesaria. Pero, desgraciadamente, perdí la fe hace ya tiempo. Y las muchas lecturas, quizá demasiadas, que me la hicieron perder, no me han dado en cambio esa frialdad, esa tranquilidad que permite a otros afrontar el paso serenamente. En definitiva, me he quedado solo e indefenso, y por esto me dirijo a usted. Admiro su serenidad que se refleja en todos sus escritos y le envidio. Estoy seguro de que una carta suya me sería de gran alivio y me daría fuerzas. Si puede, le ruego que me ayude. Respuesta. Pero dígame, ¿qué puedo hacer yo por usted? ¿Escribirle una carta? ¿Y para qué puede servirle una carta? Yo escribo solo de política. ¿Y de qué serviría que yo le escribiera de política? A usted sería necesario hablarle de otras cosas, y yo nunca escribo sobre esas otras cosas. Más aún, ni siquiera pienso en ellas. Precisamente para no pensar en ellas, escribo de política y de asuntos que, en el fondo, no me importan nada. Así consigo olvidarme de mí y de mi propia miseria. Este es el problema, encontrar el modo de olvidarse de uno mismo y de la propia miseria. No es cosa sabia afirmar que durante el día me distraigo intentando vivir intensamente. No puede tener sabiduría un consejo que enseña a olvidar. Asegura que vive intensamente como hombre, razonablemente, al tratar de vivir olvidando. No son posturas adecuadas a lo que nosotros somos. El ideal de la ataraxia, el ideal de la imperturbabilidad conquistada mediante el dominio incansable de uno mismo, además de ser algo inadecuado, es ilusorio, porque no dura, sino que depende de la casualidad. Tú puedes hacerte imperturbable e inatacable, pero en la medida en que no estés ya árido, en la medida en que mantengas tu humanidad fuerte y despierta, tarde o temprano tu construcción, que quizá te haya exigido una larga ascesis de años, una incesante reflexión filosófica y una tenaz presunción, se verá destruida simplemente con un soplo. Esto queda vivamente reflejado en una de las novelas juveniles de Thomas Mann. El gran genio expresa acertadamente la cultura dominante, y le resulta imposible no traslucir la inquietud que hay en ella, su inadecuación. El título de la novela es El pequeño señor Friedemann. El protagonista es el cuarto hijo de una rica y noble familia de cierta ciudad alemana. Una desgracia ocurrida poco después de nacer lo ha dejado enano, con el pecho aplastado, jorobado, con la cabeza hundida y gravemente raquítico. La naturaleza multiplica en él la sensibilidad de autodefensa, de manera que aquel individuo dedica instintiva e inconscientemente toda su inteligencia, toda su fuerza de voluntad, a construirse un modus vivendi en el que los impulsos del instinto, de lo que le atrae, de las propuestas que recibe, no le pueden turbar. Intuye que no puede permitirse lo que se permiten los demás. Por eso se acostumbra a ser comedido. Y así había crecido en una gran monotonía, pero con un orden y un equilibrio total. La gente de la ciudad le estimaba porque entendía que era un hombre que se gobernaba a sí mismo con inteligencia. No le amaban, pero le estimaban. Solo había una cosa a la que se había dedicado, un único hobby, por así decirlo: el teatro. Todo un símbolo. Jamás había sido actor en la vida, sino espectador. En efecto, el ideal de la ataraxia es convertirse lo más posible en espectador de la equívoca y peligrosa impetuosidad de la vida. Pero un absurdo enamoramiento, totalmente imprevisible y fuera de lugar, destruye en pocos días, menos aún, en un segundo, aquel orden tan perfectamente controlado hasta entonces. Y toda la entereza de la ataraxia, toda la inteligencia y la fuerza con que se había construido, quebrantadas de golpe, le llevan a convertirse en un frío suicida. La respuesta a las preguntas de la vida no radica en este dominio, en este gobierno de uno mismo. Los grillos, que por un instante enmudecen al ruido de la caída del cuerpo del pequeño señor Friedemann en el agua para dejarse ahogar, recuerdan la indiferencia del burro gris del poema Delante de San Guido, de Carducci, o Y las estrellas se quedan mirando, de Cronin, o El libro, de Pascoli. Son el símbolo de una naturaleza que, impávida, insensible, abandona ella también al hombre en su soledad total, cuando éste, a su vez, olvida de algún modo su impulso hacia el misterio, hacia el que lo empujan con autoridad las preguntas que constituyen su corazón. Y las risas ahogadas de la gente a lo largo de la Alameda denuncian su lejanía y su impermeabilidad a la sed trágica de amor y de felicidad que hay en el corazón del pequeño señor Friedemann, exactamente como la inconsciente indiferencia de los grillos.